versículo que vamos a estudiar esta mañana es el que nos toca memorizar como iglesia este mes, Juan 15, 9. Cada mes estamos meditando, memorizando, si podemos, un versículo de Juan 15. Y ya estamos en el mes noveno, nos toca el versículo noveno, Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas tres frases, este versículo, van a ser las tres divisiones principales del sermón. La primera, como el Padre me ha amado. La segunda, así también yo os he amado. Y la tercera y última, permaneced en mi amor. La primera frase dice, como el Padre me ha amado. Estas palabras son de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionamos en nuestro último estudio de este capítulo, nuestro Señor Jesucristo recalca mucho esa relación que tiene con Dios como su Padre. De hecho, esta es una de las acusaciones que lo llevó a la cruz, dice Juan capítulo 5 y en el versículo 18. Juan capítulo 5 y en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Especialmente en este Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo recalca, enfatiza mucho esta relación con Dios como su Padre. Es interesante notar, en este libro, en este Evangelio de Juan, la palabra Padre con P mayúscula, es decir, refiriéndose a Dios Padre, se menciona 120 veces. En comparación, en el libro de Marcos, tan solo se menciona 5 veces. Entonces, en nuestro pasaje, cuando leemos del Padre, lo hace nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio con un gran énfasis y recalca mucho. Ahora, no vamos a leer todos esos 120 versículos que mencionan a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, pero vamos a leer 4 pasajes que citan algo del amor del Padre hacia el Hijo. Y creo que esto nos va a ayudar a entender un poco de lo que significa esta frase, como el Padre me ha amado. No tenemos tiempo de estudiar esos versículos, tan solo los vamos a leer. Vean conmigo en primer lugar, Juan 3:35. Juan capítulo 3 y el versículo 35. El Padre ama al Hijo. El Padre P mayúscula, el Hijo H mayúscula. Todas las cosas ha entregado en su mano. Luego vean conmigo Juan 5:20. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestran todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y luego vean conmigo Juan 10:17. Juan 10:17. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en último lugar, Juan 17:23. Juan 17:23. Hay otros versículos, por supuesto, que se refieren a ese amor, pero esta es una selección, esa gran relación entre el Hijo y el Padre. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ahora, resumiendo entonces en esos versículos, como el Padre me ha amado, se refiere a ese amor eterno. El amor eterno de Dios que le da todo, todo al Hijo. Esa relación especial entre Dios Padre y Dios Hijo. Entonces ese amor es infinito. Ese amor eterno es infinito, sincero por supuesto, inalterable, que lo da todo. Nunca, nunca terminará. Ese amor es para siempre. Ahora les voy a confesar algo en esta mañana. No me gusta predicar sobre cosas que no entiendo. No me gusta enseñar sobre cosas que no puedo explicar. Y esta es una de las cosas, uno de los puntos, que realmente yo no tengo palabras, emociones, ilustraciones siquiera, para describirles o explicarles lo que es el amor de Dios Padre a el Dios Hijo. Yo creo que ni siquiera podemos realmente describir o definir el amor entre humanos. ¿Cuánto menos podemos definir el amor entre Dios Padre y Dios Hijo? Podríamos haber estado con esta multitud cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, ¿se acuerdan? Y hubo una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pudiéramos haber estado ahí con ellos en ese día, y aún así no comprender esas palabras, en todo lo que significa ese, este es mi Hijo amado. Pudiéramos haber estado con los discípulos en el monte de la transfiguración. Las mismas palabras, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es algo que no podemos explicar. Es algo que realmente no podemos ni definir. ¿Quién de nosotros se atreve a medir, a calcular cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor del Padre hacia el Hijo? ¡Imposible! Ni siquiera la comparación de nosotros, de nuestro amor para con nuestros hijos. Es mucho, por supuesto. Es mucho. Pero realmente nosotros, hermanos, aunque podamos decir y sentir que nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros somos padres malos. Nosotros pecamos. Nosotros no somos perfectos. Y nuestros hijos son hijos malos. Son hijos que pecan. No son perfectos. Pero Dios, Dios es perfecto. Y su amor es perfecto. Y su Hijo es perfecto. No podemos entenderlo. Pero para mí lo más maravilloso de todo esto, y aquí es donde me pierdo más, no lo comprendo. Lo creo, está en la Escritura, pero no lo entiendo. La segunda frase del versículo. La segunda frase de nuestro texto dice así. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. De la misma manera que el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Eso es lo súper maravilloso de este versículo para mí. Increíble. Eso es algo que nos debe dar oxígeno al alma. Así como el Padre ama al Hijo, esa calidad, ese amor eterno, así también el Hijo nos ama a nosotros. ¿Qué significa esto? No sé. No lo comprendo. Como dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero aún así, debemos de tratar de estudiar, investigar, escudriñar este amor. Los científicos no pueden llegar al sol, por supuesto, obviamente. No pueden describir, no pueden saber de lo que pasa en medio del sol y todo. Increíble. Pero de todas maneras tratan de estudiarlo. El sol es la fuente de vida en la tierra. El calor, la energía viene del sol, etc. La fotosíntesis y todo lo demás. Y tratan de estudiar el sol. Las manchas solares. Esos remolinos increíbles que salen del sol. Los eclipses. De la misma manera nosotros realmente no podemos entender el amor de Dios y el amor del Hijo. Pero vean conmigo Efesios capítulo 3, y de hecho confiesa ahí el apóstol San Pablo esta misma verdad. Efesios capítulo 3 nos dice el versículo 14. Ora San Pablo con estas palabras. Efesios, el capítulo 3 y el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es algo que debemos de estudiar. Es algo que debemos de tratar de conocer y comprender. El amor de Cristo, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo para con su pueblo. Una vez más, no tengo palabras, no tengo emociones, no puedo explicarlo, confieso, no puedo explicar estas cosas. Pero comparto tres pensamientos que me han ayudado a comprender algo de ese maravilloso amor. Primer pensamiento, qué gran amor del Señor al morir en la cruz. Qué gran amor, sublime, eterno, como dice el himno. El del Señor al morir en la cruz. Estas palabras de Juan 15:9, si ustedes recordarán el primer sermón de enero, son palabras de la última predicación de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba a unas pocas horas de la cruz. Todo comenzó en Juan capítulo 13, aquí comienza él su mensaje, su último mensaje a los discípulos. Juan capítulo 13 y el versículo 1, léanlo conmigo, por favor. Nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado. Nuestro Señor Jesucristo va a ser golpeado, inmolado, sacrificado en el Calvario por nuestros pecados. Y él comienza su último discurso a sus discípulos con estas palabras. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo. Subrayen eso, por favor. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, etcétera, etcétera. Es la cruz, hermanos. Es la hora de la cruz. ¡Qué amor de Cristo! Él nos dio todo. Él sacrificó todo por nosotros. En Juan, precisamente, el capítulo 15, el versículo 13, no lo vamos a estudiar, no nos toca este año, pero nos dice Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el contexto de las palabras, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Yo voy a dar todo. Voy a dar mi vida. ¡Qué gran amor! Segundo pensamiento, tiene que ver con esto, pero quiero agregarlo. ¡Qué gran amor del Señor al morir en la cruz por nosotros! Ese realmente es amor. Porque fuera amor que Él hubiera muerto por algún justo, por algún bueno de la raza humana. Pero según Romanos capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, sus enemigos. Éramos enemigos de Él, hombres, mujeres, jóvenes, niños, débiles, impíos, pobres, necios, viles, como dice los corintios. Es más, Isaías nos dice, depravados. Romanos 5:8. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor eterno de Dios. ¡Qué gran amor! Y es por eso que yo puedo hablar con un drogadicto, yo puedo hablar con un homosexual, yo puedo hablar con una lesbiana, yo puedo hablar con un asesino, yo puedo hablar con un ladrón, y llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, sabiendo que Dios ama a ese tipo de personas, a esa clase de individuos. Ese es el mundo que Dios ama. ¡Qué gran amor, entonces! Amor divino, el amor de Cristo. O el último pensamiento. ¡Qué gran amor del Señor al morir en la cruz por nosotros para hacernos hijos de Dios! Porque realmente, para eso, a lo último, Cristo murió para hacernos hijos de Dios, hacernos sus hermanos. Lo dije bien. Cristo murió para hacernos hermanos suyos. Coherederos con Él, nos dice la palabra de Dios. ¿Hermanos de Cristo? Ven conmigo, por favor, Juan 20:17. Juan capítulo 20 y el versículo 17. Véanlo con sus propios ojos. Juan 20:17. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. La primera mujer, la primera persona, de hecho, la cual aparece, es María Magdalena. De paréntesis, blasfemia. Blasfemia de blasfemias, lo que están sacando los hombres respecto a María Magdalena y nuestro Señor Jesucristo en estos días. Hay ustedes, si leen ese libro, el código de Leonardo da Vinci, viene directamente del infierno y del diablo. La última cena, la película acaba de salir en Estados Unidos. Hay ustedes, si la ven, es pura blasfemia y pecado del infierno. Es digno de nuestro Señor Jesucristo, de un cristiano, ver esas cosas tan terribles y abominables. Pero cierro el paréntesis. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Mis hermanos! ¡Ve a mis hermanos! Romanos 8:29 nos enseña. Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Porque a los que... Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Hebreos, en último lugar, Hebreos 2:10 nos dice, Hebreos capítulo 2 y el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¡Qué gran amor! Morir en la cruz por nosotros, para hacernos sus hermanos. Nosotros, hermanos, no merecíamos tanto. ¿Dónde está la hermana Bechelani? Necesito una vez. Nosotros no merecíamos tanto. Nosotros no merecíamos ni siquiera la oportunidad de existir. Nosotros no merecíamos ni siquiera ser esclavos de los ángeles. Ni siquiera eso merecíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es amor. ¡Qué amor! Su Hijo muere en la cruz por nosotros. Nos hace hijos de Dios. ¡Qué gran amor! Ahí escriban por ahí, 1 Juan capítulo 3 y versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. No creo que tengamos este himno en nuestro himnario, pero es uno de mis favoritos. Muy difícil de cantar. ¿Ves? Alguien un solo puede cantar. Oh amor de Dios, su inmensidad. El hombre no podía contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en el Edén. Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo derrimir en su pecado atroz. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará, la gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Inmenso, increíble, inalterable. La última frase del versículo dice, permanecer es mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Ahora, si han estado con nuestros estudios de Juan 15, recordarán que en este pasaje esa palabra aparece mucho. Permaneced en mí, 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 permaneced en mi palabra. Ahora aquí nos dice, permaneced en mi amor. ¿Cuál es la relación de este versículo en este contexto y en esas palabras? Pero yo creo que con esta frase, nuestro Señor Jesucristo nos motiva, nos anima, nos impulsa a permanecer en Él, a permanecer en su palabra, para que llevemos mucho fruto, para que no seamos echados al infierno, como hemos estudiado. Entonces, el amor de Dios, el amor de Cristo, es la motivación en la vida del cristiano. Vean conmigo el testimonio de San Pablo en 2 Corintios 5:14. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 14. El cristiano, testifica el apóstol San Pablo, es motivado realmente en el corazón, en la raíz de todo, por el amor de Cristo. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, me gusta más la otra traducción, el amor de Cristo nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La motivación del cristiano realmente no es que el cristiano va a ser, que a lo último el humano va a ser echado al infierno. Nosotros no obedecemos a Dios por miedo al infierno. Nosotros como cristianos trabajamos, laboramos, estudiamos, nos esforzamos por amor a Cristo. Y por el amor de Cristo a nosotros. Realmente ahí está el secreto del cristiano. Déjame aconsejarte algo. Si tú no tienes ganas de ser cristiano, si tú no tienes ganas de levantarte y vivir la cristiandad, no tienes ganas de servir a Dios, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas ni de venir a la iglesia. Entonces, estudia, medita, piensa, reflexiona en el amor de Dios. Asómate, asómate del infierno el cual Dios te ha rescatado. calcula la multitud de pecados de los cuales Él te ha perdonado. Asómate en la eternidad, en el futuro, los millones y millones y millones y millones y millones, el infinito futuro que espera tu alma. Pero sobre todo, acércate a la cruz de Cristo. Acércate al Calvario, acércate al Gólgota, donde Él murió crucificado por nosotros. Pero déjame decirte, si eso no te motiva como cristiano, entonces quiere decir que todavía estás muerto. Realmente, nunca has conocido a Cristo, ni sabido de su amor. Nunca te has abrazado por fe de las verdades del Evangelio. Si la cruz de Cristo no te motiva, si el amor de Cristo, tan grande, infinito y eterno, no te constriñe, te impulsa a ti, te despierta, algo está muy mal en tu corazón, y me temo que ni siquiera está latiendo las cosas espirituales. Pero volviendo a nuestro texto de Juan 15, ¿qué quiso decir nuestro Señor cuando Él nos ordena permanecer en mi amor? Bueno, yo creo que Judas 21 nos da una pista, porque ahí se nos dice lo mismo, pero con otras palabras. El penúltimo libro de la Biblia, Judas, no Judas Iscariote, por supuesto, Judas 21 nos dice, nada más tiene un capítulo, el versículo 21 nos dice, Judas, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos es una palabra muy interesante. Generalmente, la mayoría del tiempo, en el Nuevo Testamento se traduce esta palabra guardar. Se traduce custodiar. Es la misma palabra que usa el Evangelio cuando nos dice acerca de los soldados que estaban custodiando la tumba de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que los sacerdotes dijeron, los discípulos van a robar su cuerpo? Y Poncio Pilato dio orden que los soldados fuesen y custodiasen la tumba. ¿Se acuerdan? Es la misma palabra. Es guardar, custodiar, cuidar la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra aquí significa que hay que cuidarnos, hay que guardarnos, hay que custodiarnos, que continuemos en el amor del Señor. Por así decirlo, que no nos salgamos de ahí. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Prácticamente hablando, ¿qué hago, Paco? Muy bien, número uno. Creyendo verdaderamente en el amor del Señor. Teniendo fe, creyendo verdaderamente en el amor del Señor. Eso es lo más importante del mundo. Porque si no creemos en el amor de Dios, la Biblia, el Evangelio, no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, no lo vamos a poder aplicar. Porque la Biblia, el Evangelio, se trata de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No creemos en el amor de Dios. La Biblia está cerrada realmente. Ahora, el diablo, eso es lo primero que va a hacer. El diablo va a hacer todo lo posible para que no creas en el amor de Dios. El diablo, Satanás, va a hacer todo lo posible para que no creas que Dios te ama. Y déjame decirte algo, como cristiano, el diablo te va a provocar a pensar, Dios no me ama. Más que todos los hombres, el diablo tienta a los cristianos, el Señor no te ama. Mira lo que te pasa, mira los problemas, mira lo que no entiendes, mira la vida. Mucho cuidado, hermanos, con eso. No le crean al diablo, créanle a Dios. Créanle a su palabra, Él no miente, Él no puede mentir, Él nos ama y nos ama de verdad. Como dijo un puritano, el dolor y la carga más grandes que puedes colocar sobre el Padre es no creer que Él te ama. Le duele a Dios, entristece al Espíritu. Nosotros caemos en esas dudas y creemos que Dios no nos ama. O tal vez usted me dice, pero es que he pecado tanto. Es más, pastor, es más, Paco, Como cristiano he pecado tanto y caigo y caigo y caigo. Dios no me ama. Yo sé que Él no me ama. No merezco su amor. ¿Has pecado más que David? Sí saben lo que hizo David, ¿verdad? Adulterio y asesinato. ¿Has pecado más que Pedro? Sí saben lo que hizo Pedro, lo que hizo San Pedro. Negó 3 veces al Señor a la hora de la cruz. El Señor le había dicho, le había advertido, me vas a negar. Y Pedro le negó, escuchó al gallo, le volvió a negar. 3 veces le negó. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, amó a David. El profeta Natán le dijo, tú eres el hombre. Pero también le dijo, pero Dios ha perdonado tu pecado. Señor, perdonó a San Pedro y lo hizo una roca. ¡Qué gran sermón predicó el principio de la iglesia en Hechos! ¿Quién fue? San Pedro. El Señor lo levantó por puro amor. En segundo lugar, no tan solo hay que creer en el amor de Dios, pero en segundo lugar, hay que apropiarnos personalmente del amor del Señor. Hay que apropiarnos personalmente del amor del Señor. Porque una cosa es creer que Dios ama al mundo. Al mundo, López. Una cosa es creer que Dios ama a los demás. Y otra cosa es creer que Dios nos ama a nosotros. A nosotros. El amor de Cristo me constriñe, dice el apóstol San Pablo. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, Él nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la gran diferencia, cuando podemos decir eso. Algunos de nosotros hemos cantado, tal vez desde niños. Pero lo hemos aplicado, hermanos. Cristo me ama. Cristo me ama. Me ama a mí. La Biblia dice así. Es cuando apropiamos personalmente esa verdad, confiando en sus palabras, en sus promesas, que vamos a llegar a la conclusión, Cristo me ama, entonces de verdad Él me salvó a mí. Cristo me ama a mí, entonces nada malo me va a pasar a mí. Romanos 8:35 nos dice, Romanos capítulo 8 y el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar a mí del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y Romanos capítulo 8 viene después de Romanos capítulo 7. Cuando el apóstol San Pablo confiesa, soy un pecador, vendido al pecado, yo fallo. Lo que no debo hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, no hago, miserable de mí. Y después de eso, el capítulo 8 dice, no hay condenación. Al que está en Cristo, no hay condenación. Y esa es la esperanza del cristiano. ¿Y por qué? Porque Cristo nos amó. Tal así como somos, débiles de carácter, débiles en virtudes, débiles en fuerzas aún físicas. Y caemos, y caemos, y caemos. Ese es el amor eterno de Dios. Es sublime, increíble, inmensurable cual amar. En último lugar, ¿cómo? ¿Cómo permanecemos en su amor? Cuando descansamos continuamente en su amor. La palabra clave es continuamente. Cuando descansamos continuamente en su amor. Porque una cosa es creer, y otra cosa es apropiarnos personalmente, y otra cosa es descansar continuamente en su amor, permanecer ahí. Supongamos que hay una silla, un sillón, un sofá, y usted lo ve y cree que es un sillón cómodo, y lo ve y lo huele, huele a piel, y lo ve que es suave, pero es hasta que se sienta.
hasta que cae, se reclina y descansa en Él, cuando realmente usted hay que descansar, calmar nuestra mente, nuestra conciencia en el amor del Señor. Es decir, pensar, reflexionar, ¿realmente por qué me perdonó Dios? Por su amor eterno. Y descansar en esa verdad. Con amor eterno te he amado, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. ¿Por qué me va a recibir Dios? ¿Por lo que hago, por lo que logro, por yo fallo tanto? Dios te va a recibir por su amor eterno. Por el mismo amor que le tenía a Cristo, que le tiene a Cristo. Es por eso. Descansar en esa verdad. Dios va a proveerme, sí, por el amor eterno que me tiene. Dios me va a guiar aún más allá de la muerte. Sí, por su amor eterno, infinito, en Cristo Jesús. Es entonces que vas a poder decir, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Descansas totalmente, continuamente en Él. Y el problema es que muchas veces tratamos de descansar en otro sillón, en otra silla, la silla de la ley, el sillón de las buenas obras. O tratamos de descansar en lo que nosotros podemos lograr, o que cuántas veces hemos venido a la iglesia, o es cuando descansamos en el amor eterno de Dios. Es solamente ahí cuando tenemos paz y tranquilidad y descanso para nuestras almas. De eso se trata entonces nuestro versículo en Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Terminemos con algunas lecciones prácticas. Si Juan 15:9 es verdad, y lo es, número uno, primera lección. Comencemos, hermanos, con el amor de Dios, no tanto con nuestro amor. Comencemos con el amor de Dios, no tanto con nuestro amor a Dios. Ahora, es muy importante amar a Dios, es lo más importante del mundo, por supuesto, y vamos a estudiarlo en el siguiente versículo, Juan 15:10. Pero, lo que quiero decir, que hay muchos tratando, hay muchos esforzándose, se dan contra la pared, tratando de producir por sí mismos el amor a Dios. Cuando lo primero que tienen que hacer, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es irnos al amor de Dios a nosotros. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primero comencemos con el amor de Dios a nosotros. Eso es lo principal. En eso tenemos que concentrarnos. Comienza, concéntrate, saturándote del amor de Dios, entonces le vas a amar más a Él. Más y más. Segunda lección. Cuidémonos del pecado. El pecado nos roba del sentimiento del amor de Dios a nosotros. Muchas veces ese es el problema. Al pecado en nuestra vida, Dios nos ama, sí, pero el pecado borra, enturbece, así se dice, enturbece, ensucia. Hay una neblina, causa una neblina el pecado, de tal manera que nosotros no sentimos el amor de Dios a nosotros. Pero el problema no es de Dios a nosotros, el problema es el pecado que oscurece ese amor. Tercera lección. Consideremos, vamos a estudiar más de eso, Dios mediante, en el siguiente versículo. Pero tercera lección. Consideremos el amor eterno del Señor a la hora de la prueba, a la hora de la tribulación. Consideremos el amor eterno del Señor. Eso es muy importante a la hora de la tribulación. Estudiamos algo de eso la semana pasada. Y no es fácil, no es fácil. Pero aún en las tribulaciones, en las pruebas de esta vida, Tenemos que considerar el amor eterno de Dios, que como Dios ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros de la misma manera. Las tribulaciones son parte del amor de Dios. La cosa más difícil que yo he hecho en toda mi vida fue cuando tuve que llevar a mi hijo a las quimioterapias y tener que sostenerlo con mis propias manos para que el doctor le pusiera una aguja en la espalda con la quimioterapia, sin anestesia. Era lo más terrible del mundo para mí. Y saber que mi hijo, que yo lo estaba deteniendo para que le hicieran eso. Pero yo lo hice por amor. Yo lo hice por amor. Y de la misma manera, muchas veces, y no lo hice voluntariamente, como dice Lamentaciones, Dios tampoco lo hace voluntariamente. Pero nos sostiene, y nos sostiene ahí, en el dolor. Pero es por amor que lo hace. Me impresionó mucho un comentario, no lo había notado, no había pensado. Un comentario dice acerca de esto: Dios amó a su Hijo y por amor lo llevó a la cruz, por amor a Cristo. Una aguja no es nada. Esos clavos, ese dolor, increíble. ¿Por amor lo hizo Dios al Hijo? Sí, por amor, para exaltarle hasta lo sumo. Si consideramos ese amor de Dios, aún en las tribulaciones, que vamos a calmarnos y tranquilizarnos. Cuarta lección. Si este versículo es verdad, entonces, hermanos, amémonos, hermanos. Amémonos, hermanos. Precisamente el siguiente versículo en diciembre, el texto es: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si Él nos ha amado así, 1 Juan, el capítulo 4, nos dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Más de esto después. Penúltima lección, apreciemos el Evangelio, apreciemos el Evangelio. El Evangelio es el corazón del amor de Dios. 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No menospreciemos el Evangelio, hermanos. Y déjame decirte, tú rechazas el Evangelio, rechazas el amor de Dios en Cristo, es lo peor que puedes hacer para tu alma. El infierno va a ser más infierno para tu alma si rechazas el amor de Cristo. Increíble los dolores y la agonía del infierno de aquel que escuchó el Evangelio, el amor de Cristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y tú no lo creíste, tú no lo aceptaste, y lo menospreciaste y lo pisoteaste. Apreciemos el amor de Dios en el Evangelio. En último lugar, agradezcamos, alabemos al Señor, porque Él nos amó y nos amó tanto. Agradezcamos, alabemos al Señor, porque Él nos amó y nos amó tanto. Él merece toda la gloria. Él es el soberano, Rey, Rey de todos los reyes de la tierra. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos.